Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
Ahora que me acuerdo.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble.
Buenas tardes, Marcel García.
Buenas tardes, Elena, ¿cómo andás?
Con mucho gusto, por muchos motivos, mucho gusto en tenerte aquí en este programa.
Bueno, igualmente un saludo a los oyentes y las oyentes.
Si querés saber por qué son varios, te puedo explicar.
Cuéntame.
Por un lado, tenerte acá, sé que esta pieza se está dando, Tangos Drogos, está en la farmacia, en la vieja farmacia Solís, allí en Agraciada, esquina Santa Fe, los domingos a las 20 horas, así que ustedes pueden tener otra versión de este libro que yo tengo delante mío. Lo segundo es porque soy fanática de los tangos, es decir, viví, crecí, no sé, todo, y sigo oyendo tangos. Y tercero, porque el lunfardo me fascina, o sea, trato de entenderlo más que pueda. Nosotros vamos a... Tú me mandaste una lista de algunos tangos que son como más emblemáticos, entre ellos Los Mareados de Goyeneche, que es precioso.
Por Goyeneche, es anterior a Goyeneche.
Por Goyeneche.
Claro.
Sí. Y Misifus de Gardel, que hacía siglos que no lo oía y que realmente es una maravilla.
Una pieza bellísima.
O sea que vamos a estar con esos dos músicas un poco por abajo, un poco por arriba de nuestras voces. Uh-huh. Vamos a empezar por Misifus, ¿no? Por el otro, bueno, por Los Mareados. Y poner...
Te has bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reía por no llorar.
Bueno, Marcel, contanos un poco, la música sigue bajo nuestras voces.
Sí.
Contanos un poco cómo fue esta iniciativa. Primero, ¿tú sos tanguero?
Tanguero desde que me conozco, porque esos vinilos que había en casa me acompañaron en la infancia.
Claro.
Y como siempre me gustó cantar, también era una manera de contactarme con el tango, el canto, desde, te diría, de los 3 años, desde que pude aprender algún pedacito de letra.
Que tus padres, por supuesto, pondrían...
Sí, hay una cuestión genética ahí, familiar, sí. Pero no con la familia con la que viví. O sea, con una familia que yo no he tenido tanto contacto, fue, en realidad, la relación artística.
Mirá, claro.
Pero bueno, los genes quedan.
Sí.
Y bueno, el tango me... No he tenido que esperar a tener esas experiencias de vida... que a algunos les hace gustar el tango cuando tienen 30, 40, ¿no? Uh-huh. Digamos, esa sensibilidad rioplatense, melancólica, la tengo desde muy chico, ¿no?
Está bien, forma parte de tu estructura, de tu ADN.
Sí, sí.
Tú contaste una cosa muy curiosa en este libro, donde están las letras de los tangos, aparte que son impresionantemente poéticas, algunas terribles, otras, pero bueno, están todas las letras para la gente que le interese este libro, vamos a decirlo, El Tango y la Droga, de Marcel García, en Estuario, Editorial Estuario.
En todas las librerías.
En todas las librerías. Hay una cosa que yo la decía al principio, al inicio, y es que me asombró mucho porque el tango siempre se critica o se comenta de acuerdo a lo que hablaban de las mujeres. Los tangos y las mujeres es una larga historia.
Sí, la misoginia, digamos, la misoginia del tanguero.
Ahí está. El tango y la droga, hasta ahora yo no había oído esta unión. Sin embargo, hay una constante enorme.
Y bueno, el tango surge de los bajos, ¿no?
Qué buena voz tenés.
gracias. El tango surge de los bajos, de la orilla, del juncal, ¿no? Del asentamiento a orilla del Río de la Plata, del barro del puerto, ¿no? Entonces, inevitablemente se va a contactar en sus insumos para la creación con el vicio. Eso es una cosa que no lo puede evitar ninguna manifestación popular que exista, porque en realidad surge en los antros, ¿no? En los, porque, en los lugares ilegales, digamos, de la sociedad.
La droga se asocia muy a menudo con el rock, con la vida también bastante desatada de los rockeros y de los, etcétera, todas las músicas modernas, ¿no? Y bueno, los Beatles con el ¿cómo se llama? El cielo,
el cielo de diamantes.
Exactamente. Sí. Bueno, hasta ahora la asociación de las drogas y siempre con un cierto viso de censura, porque, en fin, en esta época en la que tú te estás refiriendo, estos tangos que son principios del siglo XX, no había censura, no había tanta censura a las drogas o ninguna.
Sí, digamos que, o sea, el nacimiento del tango es a fines del siglo XIX, pero el florecimiento es en el siglo XX, ya ha entrado el siglo XX, ¿no? Y en ese momento muchas drogas o muchas sustancias que hoy son ilegales para el acceso, digamos, en aquel momento no lo eran.
Se vendían en la farmacia.
Se vendían, en algún lado. Claro, había vinos con cocaína, por ejemplo, de uso corriente. Se puede buscar en internet, rápidamente aparecen imágenes digamos, etiquetas, ¿no?
Sí.
O de afiches publicitarios. Vinos con cocaína, perfumes que tenían también la sustancia, ya no para un resultado como el que puede tener aspirarla, ¿no? Pero digo, eso se empezó a ilegalizar en Argentina a mediados de los años 20, digamos. Los congresistas de Alvear, del presidente Alvear, comenzaron a pedir el cierre de fumaderos de opio, intentar regular la existencia de los fumaderos ya cerrándolos, y prohibir la venta lisa y llanamente de la cocaína. Por eso algunos tangos de los años, fines de los años 20, refieren a que no se conocía cocón y morfina, por ejemplo, o a consumidores en retratos directos, digamos, de consumidores, ¿no?
No era tan solo del bajo, los bajos fondos o de los lugares más, orilleros de la ciudad, en las reuniones de la sociedad uruguaya y argentina, la cocaína era bastante habitual.
Era habitual, y de hecho el tango pasó a esos salones en cierto momento, y digamos, la poesía no es tan directa, ¿no? Ya es un poquito más hipócrita como los consumidores, ¿no? O sea, una vez que pasa a las altas esferas, el consumo es más a escondidas, digamos.
Claro. Campaneando los baúles allá por Constitución, y en otros tiempos, amigo, patinaba en la miseria con los bultos de la feria por un poco de buzón. Hoy ya corre en otra pista, el muchacho tiene hermana y una persona bacana que las bajan de protector. Mi chivo, triste gato de albañía, ¿por qué te das tanto corte si yo conozco el resorte que tu vida hace mover? Engrupido por las mentas de tu fama minorera, y porque en una carrera te apuntas con 100 y 100.
Decime, ¿había menos, producía menos efecto la cocaína? ¿La gente era menos consumidora masiva? O sea,
mirá, mi intención es generar una poesía lunfarda contemporánea y asociarla a esta temática. No tengo una intención antropológica porque sería un atrevimiento académico, digamos, de mi parte.
Pero suscita ese comentario, digamos.
Claro, yo lo que hice fue relevar piezas, tangos y milongas, desde el año 18 hasta la actualidad, 1918, podríamos decir casi 100 años de cultura rioplatense, que ha dialogado con el consumo desde la poesía de sus plumas ilustres y de las no tan ilustres, ¿no? Uh-huh. Pero los efectos supongo que serán los mismos a nivel físico, porque la sustancia es la misma.
No, sin embargo, no se hablaba, por ejemplo, de como la peste de la pasta base o de los excesos que muchos cantantes y hombres y mujeres toman, ¿no? Amy Winehouse, etcétera, etcétera, que se mueren de sobredosis.
Sí, sí, de hecho el libro incluye, hay dos piezas que hablan del Paco ya, de la pasta base. Hay dos tangos contemporáneos, uno de Cherkasky y Garelo, por ejemplo. Garelo hace poco estuvo en el Solís, o sea, y es del tango más digamos, menos under, ¿no? Uh-huh. Que han abordado el tema ya de la pasta base. Pero fíjate que Los Dopados, que es el origen del primer tango que escuchábamos,
sí,
cantado por Goyeneche, es del año 20 y poco, del año 22. Esa letra sufrió censura, como sufrió el lunfardo, porque las dictaduras del 30 y el 40 censuraron el lunfardo directamente.
Y como mal hablado.
Claro, recién Perón lo libera de nuevo en el 49, ¿no? Ahí Perón se reúne con Homero Manzi y unos cuantos autores de tango, y lo primero que le dice Homero Manzi es: ¿es cierto que unos tipos te afanaron en el bondi? Digo, dando a entender que desde el oficialismo se iba a liberar el lunfardo con esa pregunta, ¿no? Pero te decía que Los Dopados, que del año 22, si no me equivoco, tiene una versión nueva, una letra nueva que nosotros conocemos como Los Mareados.
Los Mareados.
Y que en su momento, en el año 41, 42, fue escrito por Cadícamo sobre la misma música. Y le puso En Mi Pasado, luego se llamó Los Mareados. Pero ahí ya hubo una reescritura.
Vos que estás en mi pasado.
Tenés... Exactamente. Antes empezaba con Pobre piba entre dos copas, tus amores han logrado, triste hazaña de un dopado que hoy festeja el cabaret. Lo que después fue Esta noche, amiga mía, el licor. O sea, es la misma secuencia, como hacen las murgas, que toman una música y le ponen otra letra, ¿no? Así hizo Cadícamo.
Pasó muy desapercibido eso, ¿no?
Claro.
Por lo general, Los Mareados...
Y es que era la época, ya te digo, de lo que hablábamos antes, cuando el tango pasó del barro al salón y la gente se drogó a escondidas, ¿no? Uh-huh. En vez de drogarse delante de todos, digo.
Y el alcohol siguió siendo permitido, o por lo menos, digamos,
sí, no hubo,
no condenado.
No, ley seca no hubo por estos lares, y de hecho es la droga que nosotros vemos habitualmente todos los días en nuestras familias, en nuestros alrededores, ¿no? Sí. Y que a veces hasta no se las trata como droga. Hay gente que dice el alcohol, el cigarro y la droga. Y está hablando también...
De tres drogas.
De droga, cuando habla de alcohol y cigarro, ¿no?
Exacto.
Y sin duda, en la cantidad de textos que este libro... Yo lo que hago es un primer capítulo con mi verso, con mi poesía, que es la que nutre la obra de teatro, y un segundo capítulo de recopilación de letras que refieren a la droga. Sin duda es que el alcohol es el que gana cuantitativamente, ¿no?
Sí, cuantitativamente, claro, siempre está la posibilidad de no emborracharse, ¿no? De tomar en la medida, como dicen los franceses, un buen vaso de vino hace bien al corazón, o hace...
Sí. Los límites del consumo los pone el consumidor. O sea, también hay drogas más duras,
claro,
que hay consumidores que las dominan, digamos, cuantitativamente en lo que consumen.
Claro,
¿no?
Que no o tienen sea, ese relajo. Tenés una introducción de prólogo de Raúl Castro que habla, enfoca más por lo del lunfardo. Que claro, él le da como murguero, como le da una importancia enorme, ¿no?
Sí, yo le solicité a Raúl, obviamente luego de que él leyó la propuesta del libro, y lo que era el libro ya estaba escrito, le propuse a Raúl Castro, porque me parece que es uno de los poetas uruguayos que año a año en su carnaval, en su murga, sigue con el lenguaje del lunfardo, sigue apostando a un lenguaje del lunfardo contemporáneo. O sea, a mí lo que me preocupa es que esta forma lingüística no sea del siglo XX exclusivamente o del siglo XIX, sino que en el siglo XXI haya exponentes, ¿no?
Sí.
Y por eso quizá es una militancia estética, ¿no?
Está bien, pero sigue existiendo, ¿verdad? ¿No? Digo, los jóvenes hablan tal vez otro lunfardo, pero también...
Sí, es un tono es un tono del decir.
La guita,
¿no?
La no sé qué.
Claro, pero no solo los vocablos, sino que también a veces son frases hechas que tienen un espíritu lunfardo. Es un tono del decir, ¿no? Más que una cantidad de palabras sueltas.
Sí, está bien. No son palabras como para diccionario, sino...
Claro. Por ejemplo, hay una frase que yo, investigando esto, encontré. Por ejemplo, vamos a hacer ese.
Sí.
¿No?
Sí.
No hay ninguna palabra en esa frase que sea lunfarda. Sin embargo, la actitud es clandestina.
Claro.
Es hablar para que no se enteren los demás, y quiere decir vamos a fumar un cigarro de marihuana.
¿Pero?
¿No? De hecho, hay una canción, un estribillo.
Puede ser que la oiga y ni me enterara. O sea que te estimula enormemente, Raúl Castro, ¿no? Es entender que las palabras significan según la cultura que las transporta, y que no hay traducción posible para ellas si no es en el contexto en que son esgrimidas. El Marcel Lajuna Lunga. De Rambouillet, de Cotelete, con comba y con los tres dedos. ¿Qué son los tres dedos? Ay, sí que me...
Pegarle de tres dedos es una manera de pegarle a la pelota en el fútbol. Los tres chiquitos.
Está bien. O sea que, bueno, es todo un empuje, porque además te dice bravo Marcel, la barra completamente agradecida, eso también es este, murguero.
Sí, o, y tanguero, ¿no? Pero,
tanguero, sentí sí, claro. La barra.
Pasa sentir. Que uno a veces asocia este, cosas a la murga, pero en realidad vienen del tango, ¿no?
Claro, de este. Verdel, sentí la barga.
Joder, sí, 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 sí. Alude a eso, ¿no? Hace una referencia a eso.
Claro.
Y he encontrado piezas hermosas, este, ya te digo, de las más disímiles orígenes, tanto a nivel de qué año fueron compuestas, como desde dónde vienen. Por ejemplo, letras de Jaime Ross, que son... Es un tango, Las luces del estadio. O sea, tiene un espíritu tanguero. Este, de rockeros como Pipo Chipolati, por ejemplo, que escribió un tango que se llama Cigarrillo. O sea, intenté buscar dentro del género. Era, tampoco quería caer en alusiones que yo consideraba enseguida este, a la droga, ya ponerlos en la compilación, ¿no? O sea, había una revisión de qué estaba eligiendo y qué no. Porque a veces que diga cigarro, el tango no quiere decir que aluda tanto al consumo, por ahí solamente un paisaje, un retrato. De un,
sí, no te desprende ninguna sanción de este libro.
No.
Ni de tu enfoque.
No, ni es apologético, no es una apología. No, o sea, este, pretende mostrar que generación a generación, nuestros abuelos, quizás los que hoy dicen que los jóvenes se drogan, también escucharon entre líneas o directamente de la boca de Gardel, a las claras, como en este tango Misifus que escuchamos, este, se relacionaron con el consumo y que no hay que verlo tan... Este, no hay que estigmatizarlo hacia una generación, digo, desde una generación.
Sí, perfecto.
O sea, siempre existieron, son inherentes al ser humano las drogas.
¿Por qué llamás tangos drogos? ¿Hay drogos? Ya me perdí.
Sí, drogos este, se le llama el consumidor, pero además hay una alusión a la película La naranja mecánica,
sí.
Aquellos drugos de la novela de Burgess que después este, Kubrick hace exactamente 40 años llegó al cine. Uh-huh. Este... Y esos eran los drugos, esos personajes que estaban este en un bar, digo, tiene que ver con la obra de teatro, unos tangueros este trasnochados, pero de varias madrugadas, no de una sola.
Sí,
este, y bueno, por eso refiere, también hay un paralelismo entre el lenguaje que proponía aquella obra, aquella novela, ¿no? Una cantidad de palabras inventadas especialmente para la novela,
sí.
Que tenía un pequeño glosario, un pequeño diccionario adentro,
claro.
Como el libro, este también lo tiene,
sí.
De términos de la droga y de términos del lunfardo.
Ese
paralelismo, digamos, de apuntar a un lenguaje clandestino de germanía, de que queremos hablar pero que no se enteren de que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, un lenguaje secreto. Oíme, lo que sí nunca había oído es los tangos medicinales. Como
sí.
Bicloruro, cloroformo, amoníaco, sal inglesa, que eran nombres de tangos.
Son nombres de tangos que yo no los
puedo creer. No
los incluí porque en realidad son tangos en general dedicados a hospital, a nosocomios o a médicos amigos por los autores. O sea, alguna vez un médico curó un poeta y el poeta le escribió un tango, ¿no? Entonces eso no los incluí porque me parecía que eso, eran medicinales y que eran otra clasificación. No.
Pero cantados por cantantes.
Sí,
conocidos.
Sí, algunos instrumentales también. Pero también se pueden encontrar. Claro que ya no referían al consumo con fines narcóticos. Era el consumo con fines medicinales y yo no.
Sí, que ahí no, se juntan a veces, no te creas.
Se juntan, pero no quedaba enmarcado en mi propuesta. Viste que a veces hay que ir acotando porque si no pondrías todo.
Me gustaría oír de nuevo un poco de Misifus. ¿Lo tenés ahí?
¿Por qué te da tanto corte si yo conozco el resorte que tu vida se mover en mí? Engrupido por las metas de tu fama milonguera, ¿y por qué en una carrera te apuntas con 100 y 100 uñas lustradas, fomentos, bataclanas y floridas, las cosas que hay en la vida y que uno tiene que ver? Un hijo de un barabuti
el changador de la esquina, dopado con cocaína. Pero si es para no creer, mi sifón, porque tal así no hay punto, un pobre gato de azotea, recuerda tu vida rea y achicate la intención en mí. Todavía anda tu viejo pantalón y blusa azules, campaneando los baúles, allá por Constitución. Y en otros tiempos, amigo, patinaba en la miseria, con los bultos de la feria, por un poco de bullón. Hoy ya corre en otra pista, el muchacho tiene hermana y una persona bacana que la baja de protector, mi chivo. Triste gato de albañil, ¿por qué te da tanto corte si yo conozco el resorte que tu vida hace mover? Engrupido por las mentas de tu fama minorera, y porque en una carrera te apuntas con cien y cien.
Dale, léeme algo, porque vos además en este libro tenés anécdotas, tenés cosas.
Sí, esto es una parte del texto mío, digamos, no de la recopilación, que está en la obra de teatro también. Les damos un adelanto un poco.
Dale.
Dice que estaba el gordo, el gran Pichuco, peinándose una rayita tras bambalinas, y le contó una anécdota fabulosa a Lucifer. Esto ya después de finado, claro. Dice, cuando era más joven, cuando estaba vivo, tomaba mientras tocaba. ¿Eh? Sí, tomaba mientras tocaba, calavera. Me ponía la frula en el cuello de la camisa, y mientras el bandoneón se me desperezaba en las gambas con retorcimiento sutil, arrimaba la nariz al hombro e inspiraba. Y seguía tocando los próximos compases, y bajaba. No se ría, diablo, no le voy a decir que la mejor interpretación de Sur que hice tuvo que ver con eso. O que estando así se me ocurrieron las frases de Garúa. Pero che, bandoneón, vos bien sabés que sí. Estando en una oportunidad cargado el cuello en un escenario, se me acerca el polaco con paso cortito y me mira mientras canta. Si hasta el botón se piantó de la esquina. Y me hace una guiñada. Y cuando llega, todavía pasa el viento empujándome antes de... Garúa. Se me arrima la oreja como mimoseando, y yo le digo, disimulando el papo, Isa, polaco, que es caspa. Pero diablo, no me cree, se lo juro por Dios.
Mira cocaína.
Está esa anécdota, es una cosa, todos los tangueros pueden afirmar que
es verdad.
Y de hecho uno de los compañeros del elenco cantaba con el polaco en los años 80, Tomás Vera.
Seguramente. Albino Almirón, Natalia Bolani, Luciano Gallardo y Tomás Vera.
Y Tomás Vera, que es una voz sumamente reconocible de la radiofonía uruguaya y que cantaba tangos con el polaco, tanto acá en Tanguería del 40 como en el Cruzando el Charco. De hecho, él con un famoso bandoneonista que no vamos a quemar el nombre, uruguayo, de acá de Montevideo, le revisaron en una oportunidad que estaba cantando el polaco la maleta y tenía varios pañuelos ordenados con sus dosis. O sea que, si bien la obra no buchonea algunos famosos consumidores del tango, por eso lo llamamos por el sobrenombre y no por el nombre y apellido, sí está bueno decir que también nuestros ídolos y los de nuestros abuelos tuvieron relación con esto, ¿no?
Es verdad. Que no somos tan desastrosos, las generaciones jóvenes como la tuya no son tan especialmente la tuya, o las más chicas también, ¿no?
Sí, no es una cosa del tango o del rock, no, es una cosa del ser humano esto.
Exactamente. Bueno, oíme una cosa, vamos a decir entonces que la pieza Tangos Drogos está todavía en la vieja farmacia Solís, en Agraciada, dos domingos más.
dos domingos más porque estamos en una segunda temporada. Ya hicimos el año pasado unos 5 o 6 meses, que es todo un éxito, de estar en cartelera, de permanecer. Y estamos haciendo una segunda temporada corta porque tenemos unos posibles viajes. Hay invitaciones desde Buenos Aires. La obra es muy buena para ver en Buenos Aires porque confunde las dos ciudades, Montevideo y Buenos Aires, en sus textos. Dice cosas como desde San Telmo subo el cerro, o en Puerto Madero la estatua del Entrevero, ¿no? Ah, o sea, bueno, confunde los paisajes.
Confunde.
A propósito, y bueno, hay invitaciones de Buenos Aires y bueno, una producción que se está dedicando a la parte internacional y queríamos tener la obra pronta, calentita para sacarla, entonces hicimos una temporada que ahora quedan dos domingos más para verla en Montevideo.
Claro, o sea que es bueno saberlo, dos domingos más a las 8 de la noche, los domingos.
Sí, 7:30 abrimos las puertas, la obra incluye una consumición porque es en un cabaret, es, la farmacia tiene mesitas y sillas, hay picada, vino, todo incluido en la entrada. Podemos decir un par de teléfonos para reservar.
Dale,
que es el 2204-2303, que es la farmacia, 2204-2303 o 099-564273. Por ahí hacen las reservas y con gusto 7:30 les damos una mesa para que vean la obra.
Buenísimo, la verdad que fue un placer
tenerte
a ti, además con este libro que es una enciclopedia de tango, ¿no?
Te agradezco.
Muchas gracias a Marcel García y nosotros nos estamos yendo. El lunes vamos a estar con ustedes, esperemos que con poquito de mejor tiempo y que pasen muy buen fin de semana. Hasta el lunes entonces aquí en Radio Universal.
El muchacho tiene hermana y una persona bacana que la bajan de protector, mi chivo, triste gato de albañía, ¿por qué te da tanto corte si yo conozco el resorte que tu vida hace mover? Engrupido por las mentas de tu fama minorera, y porque en una carrera te apuntas con 100 y 100.
Esto fue Nunca en Domingo, el periodístico de Cotidiano Mujer, para que nunca te quedes con ganas de saber lo que pasa aquí y en el mundo.
Para si robusta una en adiós que te ría y que te desafía.
Eliminatorias del Campeonato del Mundo. Uruguay, Perú. Este domingo 10 de junio a partir de las 12:30. Con Alberto Kessman, el relator. Los comentarios de Enrique Januzzi y todo el equipo de la emisora. 22 Universal, 970 AM con Kessman, primera en audiencia, primera en fútbol, junto a M24.